Hablar ahora con Roberto Carnicer. Roberto es director del Instituto de Energía de la Universidad Austral. Hola Roberto, Nico Yacoy, equipo nacional. Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, Nico.
Roberto, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por ayudarnos a mensurar y a poner en su lugar algunas cosas que están pasando, ¿no es cierto? Escenario complicado para el mundo de la energía, ¿no?
Sí,
Geopolíticamente
exactamente.
hablando.
Exactamente. Sí, evidentemente lo que está sucediendo en el mundo con respecto a la guerra y el impacto de la guerra y el famoso estrecho de Hormuz, el impacto que está teniendo en el abastecimiento de crudo especialmente y de los productos refinados es de relevancia.
Ayer conocimos este quiebre, ¿no es cierto?, la OPEP con el retiro de Emiratos Árabes, que
Sí, exactamente.
entiendo se pone en efecto mañana, ¿no?
Exactamente, primero de mayo, a partir del primero de mayo, Emiratos Árabes no formaría parte de la OPEP.
Bien. ¿Y qué efecto práctico tiene eso? Ayúdanos a entenderlo bien.
Bueno, acá tengamos en cuenta la relevancia de Emiratos Árabes frente al, digamos, no al dueño, pero sí al principal productor de crudo de la OPEP, que es principalmente Arabia Saudita, que produce cuatro veces más que lo que produce Emiratos. Y el otro que también es que hay un OPEP Plus. El OPEP Plus, es interesante el nombre, es
Sí,
Reloaded.
reloaded, tal cual, tal cual.
Es con Rusia, donde también Rusia tiene un papel relevante. Acá el tema fundamental en la OPEP, que en general ellos producen cada uno en función de una cuota. La cuota es lo que acuerdan a través de distintos mecanismos técnicos, evaluación de la producción, evaluación del precio, y establece cuánto es lo que aporta uno de los países al mundo sobre la base de esa cuota. Se ponen de acuerdo a la OPEP y la OPEP Plus y establecen qué cuota le corresponde en función de aporte de su total nivel de producción. En el caso particular de Emiratos, aumentar su capacidad de producción y evidentemente podría afectarle su decisión de poder aportar más producto en el mercado internacional. La otra variable que también tiene, hay dos países que están en el Golfo, que son de la OPEP, que son Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que tienen a través de un oleoducto la posibilidad digamos,
Ah, de hacer
de
un
no
bypass,
pasar
claro, de
por el estrecho,
saltear.
de saltearse el estrecho de Hormuz.
Eso.
Entonces, Arabia Saudita, mediante un puerto que está en el Mar Rojo, con un oleoducto bastante importante, y Emiratos con un oleoducto que mueve el 40% de la producción justamente sin pasar exactamente por el estrecho. Sale a boca, digamos,
Sale más
aguas abajo
adelante,
del estrecho.
digamos, del
Está un
estrecho.
poquitito más adelante. Está en
Claro.
la zona de conflicto, no está
Ajá.
tan beneficiado como Arabia Saudita, que sale en el Mar Rojo, alejado de la zona de conflicto.
Yo miraba el
Pero
mapa y digo, pero
recordemos.
¿cómo no sale a este Arabia Saudita por el Mar Rojo? Sí, sale, claro, esto que estás trayendo, sale a través de
Arabia
este
Saudita
oleoducto.
sale un oleoducto, sale
Claro,
por un oleoducto que
claro.
atraviesa toda Arabia Saudita y llega hasta Mar Rojo. Recordemos que Yanbu, el puerto de Arabia Saudita que está en el Mar Rojo, fue también bombardeado por Irán. Entonces, acá hay una doble situación. Primero, Emiratos quiere una independencia de no estar formando parte de la OPEP y por lo tanto no comprometerse a respetar una cierta cuota. Y recordemos que también las cuotas, a pesar de haber sido estimadas en varios a lo largo de la historia, ha habido peleas especialmente entre Arabia Saudita y Rusia, diciendo cada uno de ellos que no cumple con la cuota que debería cumplir, ¿no? Y
Roberto,
eso
te escucho y se me
sí.
ocurre lo siguiente, vos retames y digo una pavada, ¿cierto?
No, por
Cuando uno
favor. Sí.
estudia la economía, los vaivenes de una economía interna, por ejemplo, a cosas como estas, es decir, que los oferentes se pongan de acuerdo sobre la cuota que volcar en el mercado, la llamamos algo muy parecido a cartelización.
Sí, es, sí. Lo que pasa es que yo creo que cambió el mundo. Aparecieron apareció Estados Unidos. Gracias al shale oil, que es lo que Argentina tiene en Vaca Muerta, Argentina, que antes era un gran importador de crudo, hoy exporta e importa. Entonces, en su balanza, podemos decir que es un pequeño exportador, no es un gran exportador, pero logra un autoabastecimiento que, si habláramos de hace 10 años atrás, no era así. Dependía muchísimo del precio del volumen y que necesitaba para satisfacer su demanda y del precio establecido y marcado en parte por la OPEP.
Claro.
Hoy el mundo cambió, Estados Unidos sigue su intención de seguir produciendo crudo, drilling baby drilling, lo que dijo Trump, y por lo tanto va a seguir produciendo más crudo y va a seguir produciendo más gas natural, tomando una posición que antes el mundo no estaba. Antes era Rusia, la OPEP, Canadá, está haciendo exactamente lo mismo que Estados Unidos. Y Argentina, el objetivo es apuntar a eso.
Ayúdame, Roberto, a ponerle números a estos. Entonces, Argentina, ¿cuánto está volcando en el mundo? Y es de esperar que vuelque cuánto en su mejor momento. Y ayúdame a ponerlo en relativo, ¿no? Para saber.
Justamente. Yo hago siempre, hablo en relativo.
Claro.
¿Cuánto es lo que el mundo produce y consume en el mundo? 100. ¿100 qué? Cien millones de barriles por día.
Bien.
¿Cuánto aporta Argentina en su producción? 0,8. ¿Okay? Eso es lo que produce. 0,9, ponele. Okay. Que aumentó un montón. Estábamos en 0,5. Pasamos de 0,5 a 0,9. ¿Cuál es la expectativa? Pasar a 1,6. Superarlo. 1,2, 1,6. O sea, de producción. Producción. De los cuales exportamos hoy 0,2, 0,3, y el futuro sería exportar 0,6. No somos Estados Unidos, no somos Rusia, no somos Canadá, estamos rentos del shale oil y de Vaca Muerta, lo cual no significa que, bueno, en un futuro podamos tener un porcentaje importante. Comparémonos con Brasil.
Eso que
produce 3,7.
Ahí está, yo lo tenía en 4. 3,7. Bien.
Ok. Argentina produce 0,8.
Bueno, ahí está.
Lamentablemente, en el 2000.
Y nadie dice de Brasil en el imaginario que es un país petrolero.
Es un país petrolero.
Pues por eso.
Es un país petrolero.
¿No es cierto? Con estos números.
Es un país petrolero. Es lo que produce Emiratos.
Pero claro.
O sea, Brasil produce más o menos con lo que produce Emiratos, lo que produce Irán. Entonces, está en la liga. Evidentemente, lo que pasa es que consume para su mercado doméstico y exporta. Es un exportador de crudo, no con los niveles que estamos hablando, pero es un importador de crudo que es importante. Pero esa es la relación. Es muy importante tu pregunta en cuanto a comparación, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos produce 12. Arabia Saudita produce 9. Dijimos Emiratos 3,7, 4, Brasil del orden, y Argentina
0,8.
O sea, estamos atrasados.
Sí, estamos atrasados.
Por eso, pero igual, cualquier molécula o metro cúbico o barril que venga, bienvenido sea, porque eso beneficia a nuestra balanza comercial.
Todavía estamos en números que nos benefician, otra vez lo relativo, ¿no? Más a nosotros que lo que nosotros significamos o pesamos en el mundo, ¿no?
Por supuesto, lo que nos importa es cuánto nos beneficia a nosotros.
Robert,
el año pasado estuvimos en 5 billones de dólares de beneficio,
claro.
5, en hidrocarburos, solo en hidrocarburos.
Roberto, Cecilia Diwan te saluda. Estás hablando de un cambio, ¿no? De nuevos países que están teniendo mucho más peso en el mercado internacional de petróleo, los países americanos como Estados Unidos, Canadá, Brasil, también Guyana, tenemos que decir que sorprendentemente está surgiendo.
Nuevo,
bueno, entonces LOPEP, frente a esto, está perdiendo su peso y ahora con esta salida de Emiratos Árabes mucho más. ¿Qué impacto directo, por qué nos tiene que importar esta noticia de que Emiratos Árabes sale de LOPEP? ¿Qué impacto va a tener el precio del petróleo y en la estabilidad del mercado?
Bueno, evidentemente el impacto es que instantáneamente no lo vamos a ver, porque hoy tenemos además la situación del estrecho, donde recordemos que todavía los barcos no pasan. Entonces, si pasan, pasan 4. O sea que, comparado a los 100 y pico de barcos que tenían que pasar por día a fin de el 28 de febrero, a partir del 1 de marzo, pasaron uno, dos, ese es el valor promedio de barcos que cruzan el estrecho. Entonces, evidentemente, dejando de lado esta coyuntura, al mercado internacional le viene bien, o sea, en el sentido de que el precio se puede, al haber más jugadores, hay más, y por consiguiente hay, sería un precio claro, más fluido. Claro. Recordemos que entre Rusia, Arabia Saudita, están teniendo casi el 35-40% de toda la producción de crudo del mundo.
Claro, clarísimo, clarísimo.
Entonces, está bien, esto es una gotita que se va, que son cuatro, uh-huh. Pero bueno, toda gotita que se va siempre aporta y beneficia a que el precio baje.
Totalmente. Roberto, te tengo que dejar, que ese es el noticiero, pero la seguimos en cualquier momento, ¿te parece?
Cuando quieran, cómo no.
Muchas gracias. Muy bien.
Lo mismo. Adiós.
Roberto Carnicer, que es director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.